Muy buenos días, hoy viernes tenemos Core de la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH.
Son las 11 de la mañana del 21 de diciembre de 2012 y de momento el mundo no se ha acabado. Aprovecharemos el día de hoy, el programa de hoy, para hacer un repaso histórico sobre los mejores deportistas, los más destacados en todas las disciplinas que analizamos cada semana y que de la que informamos. Pero a pesar de ello también tendremos la actualidad, toda la información que ha pasado esta semana y lo que viene este fin de semana. Presento ya a mis compañeros que me acompañarán esta media hora en este programa especial Fin del Mundo. David Orene, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Sergio Berenguer.
Hola, José.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Jesús García.
Buenos días.
Y quien les habla es José Manuel Amorós. En los controles técnicos tenemos a Eva Corbalán. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más.
Comenzamos con el fútbol. ¿De qué hablaremos hoy, David?
Pues, por supuesto, de la jornada de Primera y Segunda División que está transcurriendo ahora mismo y, sobre todo, el repaso que hemos hablado al principio sobre los mejores jugadores de la historia del fútbol.
Pero antes, ayer jugaron tres partidos ya de la jornada 17 de la Liga BVA. Vamos con ellos.
Rayo Vallecano 3, Levante 0. Gran partido de los de Paco Gémez que llevaron la iniciativa durante todo el encuentro y se bastaron con tres golazos de Nacho, Piti y Fran Vázquez desde fuera del área para tumbar a los granotas. Se acercan así a puestos europeos.
Español 2, Deportivo 0. Victoria crucial de los pericos. La primera con Javier Aguirre y ante un rival directo. El Español sale momentáneamente del descenso y deja colista a los de Oltra gracias a los goles de Simao y Estuani.
Real Sociedad 2, Sevilla 1. Notable partido de la Real que lleva 8 partidos seguidos sin conocer la derrota. Se adelantó la primera parte con un gol de Vela, pero Medel empató la segunda mitad con un tiro raso. Un gol de la Bella y la expulsión de Coque fueron claves para que los locales se llevaran los 3 puntos y dejaran tocado a Michel.
Ayer fue jueves, ya han habido 3 partidos de esta jornada. Como recordamos, el pasado lunes no hay partido el domingo y se pasan a jueves, que fueron los que se disputaron ayer. Vamos ya con el repaso de los que quedan por disputarse entre hoy viernes y mañana sábado.
Hoy a las 8, Valencia-Getafe y a las 10, Atlético de Madrid-Celta.
Y mañana a las 4, Betis-Mallorca, a las 6, Valladolid-Barcelona, a las 8, Osasuna-Granada y Málaga-Real Madrid y a las 10, Atleti-Zaragoza.
El partido de la jornada parece evidente que es ese partido de mañana a las 8 de la tarde en la Rosaleda.
Desde luego, porque son dos equipos que están en octavos de Champions, que marchan cuartos y terceros en la Liga respectivamente y que necesitan la victoria para seguir recortando puntos al Atlético de Madrid. El Real Madrid debe ganar si no quiere descolgarse definitivamente de la Liga en un campo complicado y ante un equipo dirigido por el exentrenador blanco Manuel Pellegrini y liderado por una serie de muy buenos jugadores, entre los que destaca la perla de la selección española sub-21, Isco. Será un gran partido, no cabe duda.
Vamos con los partidos algunos de la jornada 19 de la Liga adelante.
Pues ayer se jugó únicamente el Jerez 0, Villarreal 0, un partido muy aburrido donde apenas hubo ocasiones fruto del mal estado del terreno de juego.
Para hoy, a las 8, Real Madrid-Castilla-Elche. Los ilicitanos buscarán mantenerse firmes en el liderato tras varias semanas cargándose a rivales directos. Se enfrentarán a la cantera del Madrid, un equipo totalmente imprevisible. Se podrá ver en Marca TV. A las 10, Almería-Alcorcón, para mañana. Quedan a las 6, Fútbol Club Barcelona-B, Girona y Córdoba Recreativo. A las 6, Hércules-Numancia. La victoria es crucial para los herculanos, si no quieren seguir hundiéndose en el fondo de la clasificación. El equipo de Quique Hernández lleva 4 partidos sin ganar y recibe al conjunto soriano, que está en horas bajas. Y Ponferradina-Murcia, Sabadell-Lugo, Las Palmas-Mirandés, Sporting-Huesca y Guadalajara-Racing.
Y además, dejando ya el fútbol más nuestro, más doméstico, también hubo ayer el sorteo de los octavos de final de la Champions League.
Pues sí, con los siguientes cruces que además son la mayoría auténticos partidazos. Real Madrid, Manchester United, Barça, Milan, Paris Saint-Germain, Valencia, Málaga, Oporto, Bayern Múnich, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Schalke 04, Galatasaray y Juventus Celtic de Glasgow. En Europa League, Levante, Olympiacos y Atlético de Madrid, Rubín Kazán para nuestros representantes españoles.
Y antes de seguir con el especial Fin del Mundo con el fútbol, vamos a ver cómo está Tito Vilanova tras la operación de ayer, ¿no?
Pues todo marchó como se esperaba, sin problemas, ya que el entrenador del Barcelona está animado y quiso mandar un mensaje de optimismo a sus jugadores. Ahora deberá permanecer unos días hospitalizado y después será tratado de quimioterapia y radioterapia durante un mes y medio aproximadamente.
Como vamos a hacer en cada sección al final, vamos a hacer ese repaso que decía al principio de los mejores jugadores, los más destacados en cada disciplina. Comenzamos con el fútbol, muchos nombres y mucha disputa sobre quién es el mejor, con quién son los nombres más conocidos y los que podamos un poco debatir, David.
Pues yo he elegido unos 5 candidatos más uno extra, que ahora mismo aún sigue jugando y está causando, como todos sabemos, mucha sensación. Yo creo que los jugadores son todos muy diferentes, pero todos han conseguido logros impresionantes. Vamos con el primero, Alfredo Di Stéfano, poseedor de 5 Copas de Europa, segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid con 307 goles. Es considerado por el Instituto de Estadística e Historia del Fútbol Mundial como el cuarto mejor jugador del siglo XX. Su calidad técnica y su notable polivalencia le hacen ser uno de los jugadores más completos de la historia. Por otro lado, Johan Cruyff, el hombre que reinventó el fútbol, ganador de 3 balones de oro y 3 copas de Europa como jugador del Ajax, su principal aportación a este mundo fue conseguir que su equipo jugara de su mano un fútbol total que maravilló a todo el mundo y consiguió dominar Europa durante 3 años consecutivos. Liderazgo, inteligencia, habilidad con el balón fueron virtudes que también le llevaron a triunfar como técnico, dirigiendo a uno de los mejores equipos de la historia, el Dream Team. Seguimos con Diego Armando Maradona, que es considerado por muchos un dios y por diversos especialistas del fútbol internacional como el mejor jugador de la historia del fútbol. Maradona ha sido uno de los futbolistas más deslumbrantes por todo lo que era capaz de hacer con el balón. Goles antológicos que le valieron la consecución de un mundial en el 86 y gestas inolvidables liderando a un equipo modesto como el Nápoles, aunque quizás las drogas y su irregularidad en España le lastraron. En cuarto lugar, Pelé, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, ganó 3 mundiales, marcó más de 1000 goles y se convirtió en un mito para todos. Lideró a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, la Brasil de los años 50-60, y es considerado por el Instituto de Estadística e Historia del Fútbol como el mejor jugador de todos los tiempos. Zinedine Zidane, para mí, más allá de su palmarés, que son 15 títulos colectivos, uno de ellos la Champions que ganó con el Real Madrid con un golazo suyo, considerado uno de los mejores de la historia, y hay 25 distinciones individuales. Para mí lo más importante es que Zidane es uno de los candidatos, ya que la forma con la que trata el balón, que se escuchaba una cierta orquesta cuando jugaba, era la elegancia en su máximo esplendor.
Se paraba el tiempo, ¿no? Cuando tocaba el balón.
Desde luego. Para mí, ver jugar a ese jugador hacía insignificante el precio de cualquier entrada.
Y queda el jugador que aún está jugando, aún está en activo y que para muchos ya está superando a estos que hemos nombrado.
Claro, y más que nada, no por lo que haya hecho, sino por lo que aún le queda por recorrer a Messi en su carrera futbolística, porque solo tiene 25 años. Ha marcado ya casi 300 goles, es el máximo goleador de la historia del Barça, ha ganado ya 3 Copas de Europa, 3 Balones de Oro, ha batido ya todos los récords posibles y ha marcado algunos de los mejores goles de la historia. O sea que ya es una leyenda incluso antes de cumplir los 30 años.
Y aún le queda mucho para esos 30 años. ¿Qué os parece? ¿Quién es para vosotros el mejor jugador de la historia? Habla.
Yo por lo menos, exceptuando a Messi, me quedo con Zidane, porque es el que he visto. Eso es lo principal, es el que he visto. Y su manera de controlar el esférico era algo inolvidable. Los demás, bueno, he visto vídeos, me he informado un poco sobre ellos y parece que marcaron época en sus décadas cada uno, pero yo no puedo decir demasiado. De aquí ninguno hemos visto jugar a Di Stéfano, a Pelé ni a Maradona. Pero bueno, por lo menos por lo que cuenta mi padre, Maradona era un genio.
Yo, básicamente, por la misma regla de Sergio, el jugador que hemos visto jugar y hemos visto todo desplegar su juego en el campo ha sido Zinedine Zidane. Yo me quedo también con Zinedine Zidane porque no he visto ningún jugador que trataba el balón como él. O sea, no he visto ningún jugador que se llevara a los jugadores con esa elegancia, incluso regateara a 3 y 4 jugadores andando.
De momento, 2 de 5 apuestan por lo más actual, por lo que han visto. Jesús.
Yo sigo diciendo lo mismo que dicen ellos dos, pero también quiero decir, ahora mismo Messi es el mejor jugador de la historia, a la hora de ser el más desequilibrante, el más, que es el que mueve un equipo. Pero Zidane, yo creo que era lo que decían ellos, que a la hora de tratar el balón, yo creo que era una magia. Y yo no sé cómo hay gente que, con todos mis respetos, compara a Zidane con Iniesta. Yo creo que no se puede comparar, porque yo he visto jugar a Zidane y estoy viendo jugar a Iniesta y yo creo que no es la misma clase la de el francés que la del español, con todos los respetos.
Iniesta no se queda atrás, ¿eh?
Es que estás hablando de un grande, ¿eh? De un grande.
Es que yo hay gente que compara a Iniesta con Zidane y yo, no sé, no lo veo. Pero yo apuesto ahora mismo, digo que Messi es mucho más desequilibrante, por lo que es mucho mejor jugador que Zidane.
Dos votos Zidane, uno Messi.
Sí, no, pero en mi opinión, vamos a ver, lo de Zidane no lo tengo claro, porque Messi tiene 25 años, hasta los 30 va a superar fácilmente 5 o 6 balones de oro.
Es que por eso Messi
va a ganar más Champions aún seguro, pero seguro, entonces...
Pero aún no las ha ganado, hay que esperar.
Es que ese es el caso, a Messi no lo podemos valorar aún.
Porque aún no ha terminado su carrera, no podemos valorar el palmarés.
Pero bueno, vamos a entrar en los cinco primeros. Maradona es un equipo como el Nápoles, que era un Valencia como puede ser ahora en la Liga Española, ¿no? Un equipo así un poco, no puntero, menos, sino... Menos. Competitivo, pero a un nivel un poco inferior.
Segundón.
Eso, y Argentina, que aparte de él, no tenía tampoco a ningún jugador que dijeras, bueno, este tío te decide un partido.
Tenía un buen equipo, pero no era.
Tenía un equipo completo, pero ninguna estrella, era él. Y que Maradona cogiera al Nápoles y le hiciera ganar dos ligas como lo hizo.
Las dos únicas ligas que tiene el Nápoles en su historia.
Tiene mérito porque Messi está rodeado de buenos jugadores. Es muy bueno, pero está rodeado de grandes estrellas también. Maradona no, en el Nápoles no había ninguna estrella. Entonces, tiene mérito. Yo me quedo con Maradona.
Antes de que David cierre, es el que nos ha traído el repaso de los mejores jugadores y esperemos que se moje de esos seis nombres que ha nombrado. Yo estoy con Jesús. A pesar de que está aún en activo, apuesto por Messi, es el más, a pesar de estar en activo, como digo, veo que es el más desequilibrante, ya se le abra como el mejor que los otros cinco, pues imagínate cuando llegue a los 30, como decía David.
El problema es que si no gana un Mundial, tiene 25 años, en el 2014 si no lo gana, el siguiente se le queda ya un poco lejos, ya ha entrado en edad. Yo pienso que si no gana este Mundial, el de 2014, toda su carrera se le va a achacar con que no ganó ningún Mundial. Y eso es un problema, pero en mi opinión, vamos, Cruyff por lo menos creo que no llegó a jugar ninguna Eurocopa. Y ya ves tú.
Es que la superioridad de Messi que está demostrando ahora mismo, yo creo que lo del Mundial se queda a un lado. Es que no es lo mismo cuando era Zidane, una época que estaban los jugadores más parejos, pues, la época de Platini, que claro, el que ganaba el Mundial se sobresalía sobre el resto. Pero es que Messi está siendo superior en cada temporada y está batiendo todos los récords temporada
claro,
tras temporada.
Es que es lo que has dicho anteriormente, Sergio. Que, por ejemplo, Maradona no tenía equipo, pero ganaba mundiales y ganaba campeonatos. Messi, en Argentina, sin embargo, no tiene equipo y no gana mundiales.
El fútbol ha cambiado, Jesús. Pero, el fútbol que juega Maradona no es el que juega Messi.
Pero yo creo que esa pequeña diferencia puede distinguir a Maradona en este momento como mejor jugador que Messi. Y el tiempo lo no dirá, ¿eh?
¿Te mojas, David?
Yo quería decir que principalmente he dicho cinco candidatos y luego un plus, porque yo creo que a Messi ahora mismo no se le puede equiparar con ninguno de estos jugadores. No, o sea, sí ahora mismo en la actualidad, porque ya estamos viendo todo lo que hace, pero yo creo que hasta que no se retire y termine su carrera futbolística, no podemos decir Messi es el mejor del mundo, Messi puede ser mejor que Maradona, porque... Yo me fío mucho de opiniones de gente que ha visto a Maradona, y puedo hablar de expertos como Maldini, que han dicho que Messi no le llega a Maradona, vamos, ni a la mitad de la barriga. Entonces, yo me fío mucho de la gente que ha visto a Maradona, y tengo que esperar a que Messi haga méritos con su selección, tengo que esperar a que Messi haga algo con un equipo no tan rodeado de estrellas. Entonces, por eso yo a Messi no lo puedo ahora mismo comparar con estos jugadores. Eso principalmente. ¿Quieres decir algo?
Sí. No. es que estamos hablando muy ligero, porque, por ejemplo, Pelé tiene aparte de la Liga Brasileña, sí, etcétera, tiene dos mundiales. Uno con 18 años que lo ganó él.
Tres mundiales.
Tiene tres mundiales.
Hay que llegar con el egocentrismo que tenía Pelé y no había aparecido aún en la tertulia. Tiene tres mundiales. Y las ligas brasileñas no son las de ahora. Las ligas brasileñas en ese tiempo
más
eran
parejas,
muy equiparables a las europeas.
Sí, no, es verdad, pero también, escucha, estaba Garrincha, que seguramente sea el mejor extremo que ha dado el fútbol, pero con diferencia. Y Carlos, bueno, es que en Brasil tiene buen equipo. Había muy buen equipo en los mundiales que ganó Pelé. Y Di Stéfano, ¿cuántas Champions ganó? ¿Cuatro? ¿O cinco?
Cinco
Champions.
Es el segundo más tiene de
Cinco Champions. Bueno,
es que para
sobre las palabras, no, precisamente, no lo sé, no.
Precisamente para el propio Pelé, Di Stéfano es el mejor jugador de la historia del fútbol, porque para él es el jugador más completo. Él dijo que Messi, que Maradona no era el mejor jugador porque el único gol que había metido con la cabeza fue con la mano. Entonces, pero en cambio Di Stéfano era, o sea, era polivalente, se podía jugar en cualquier posición, era el líder del Real Madrid que ganó 5 Copas de Europa seguidas. Era, o sea, marcó más de 300 goles. O sea, Di Stéfano lo hacía todo en el Real Madrid. Entonces, yo a Di Stéfano, es que como fue hace 50 años o 60 años cuando jugó, yo no puedo considerarlo el mejor del mundo porque no lo he visto. Es que y estamos con las mismas. No puedo considerar ni a Di Stéfano, ni a Cruyff, ni a Maradona. Es que no puedo.
El veredicto final, José, es que no nos quedamos con ninguno, en realidad. Tanto debatir, al final no nos quedamos con ninguno.
Quería,
esa es la
cuestión. Quería llegar al momento de que tenemos que darnos cuenta que no se pueden comparar épocas.
Claro,
que cada uno fue el mejor en su época, con mucha diferencia.
Son épocas muy distintas.
Y que cada uno se quedará con el que más le guste y con el que más afinidad tenga, o el que más haya visto, o el que más le guste,
yo,
en definitiva.
Lo digo, me quedo con Zidane, pero esperando 5 o 6 años a que Messi haga lo que se espera de él, que es muchísimo.
A ver.
Pues parece que gana Zinedine Zidane en nuestra tertulia. ¿Qué pensarán Maradona y Pelé con lo que han discutido entre ellos sobre quién es el mejor? Dejamos ya el fútbol y vamos con el baloncesto, que también tenemos grandes nombres por repasar. Comenzamos ya con el baloncesto en Core de la Zona. Comenzamos antes del repaso histórico con los encuentros de la jornada de la Liga Endesa.
El sábado a las 7 y cuarto, Vizcaya Bilbao Basket, Blues en Montbus. El domingo a las 12 y cuarto, Laguna Aro GBC Real Madrid y UCAM Murcia CAI Zaragoza. El domingo a las 12 y media, Blancos de Rueda Valladolid, Herbalife Gran Canaria y Fiat Juventud Asefa Estudiantes. El domingo a las 12:40, Unicaja Regal Barcelona. Domingo a las 6 de la tarde, Macro Fuenlabrada, Caja Sol y Caja Laboral, Club de Baloncesto Canarias. Y a las 7, cerrando la jornada, Asigne Manresa, Valencia Basket.
Hay que comentar la victoria de ayer del Real Madrid sobre el Valencia Basket. Y ahora ya nos vamos a la NBA. Esta noche tendremos muchos partidos de españoles.
Pues sí, aparte esta misma noche el equipo de Ricky Rubio se ha impuesto a los Thunder de Ibaka por 99-93. Y los Portland Trail Blazers de Víctor Claver han ganado 101 a los Denver Nuggets, 101-93. Y vamos ya con los encuentros de este fin de semana. Esta noche a la 1 de la madrugada se jugará el Orlando Magic Toronto Raptors y a las 8 Dallas Mavericks Memphis Grizzlies. Y el sábado a las 8 de la mañana se jugará el Memphis Grizzlies Houston Rockets y a las 10 de la mañana Los Ángeles Lakers Golden State Warriors. Hay que recordar que Gasol ya ha vuelto esta semana de su lesión tras estar bastantes partidos en el banquillo.
Después de este pequeño repaso a la actualidad, también vamos con un repaso a la lista de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. ¿Quién nos muestras, Adrián?
Bueno, vamos a decir una lista de 10 nombres y ahora elegiremos cuál creemos que es el mejor jugador de todos los tiempos de baloncesto. Empezamos por el número 1, Michael Jordan, que no podía faltar en esta lista. Larry Bird, en la segunda posición. Magic Johnson, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain, Scottie Pippen, Patrick Ewing y por último Allen Iverson.
Muchos jugadores son los que han jugado juntos en ese gran Dream Team de Barcelona 92 y que tenían un líder, y yo creo que es el que va a ganar la tertulia, pero vamos a debatir. Comienza Sergio.
Bueno, dejando en otra galaxia a Michael Jordan, no podemos comparar, por ejemplo, a Shaquille O'Neal, por muy bueno que haya sido. Si no sabe tirar un tiro libre, esa es la cuestión. Por muy bueno que sea un tío, tú no lo puedes poner en la lista, por ejemplo, de los tres mejores. De los 10, quizás sí, pero de los tres mejores queda descartado. Una persona que no sabe tirar un tiro libre, que lo sé tirar yo, que no juego en mi vida. Un tío que juega en el año, se ha tirado un tiro libre.
La superioridad que...
Claro, no, era aplastante, ¿no? El poderío físico que tenía también, pero... Hay que reconocerlo. Si la NBA no sabe tirar un tiro libre, considerarte, por ejemplo, Michael Jordan al lado de él.
También hay que decir una cosa. Dwight Howard tampoco sabe tirar tiros libres ahora mismo y es el mejor pivot que hay en la NBA. O sea,
eso es extraño,
y
¿no?
también tiene una superioridad aplastante, pero porque cada jugador desempeña una función y se le da bien pues un determinado tipo de cosas. Y hay otro tipo, por ejemplo, tú no puedes poner a Dwight Howard a tirar triples porque no va a meter ni uno. Pero tú a Dwight Howard lo pones bajo el aro y hace pues lo que quiere.
Hombre, me comentan a mí aquí que Shaquille O'Neal es uno de los pocos que ha roto una canasta, concretamente dos. O sea, eso es de valorar, ¿no? Entre los...
Por eso mismo, o sea, que cada uno tiene una serie de características. A Shaquille O'Neal bajo el aro, pues, ¿quién le ganaba?
Era mejor que no te encontraras con él.
Sí, sí, lo mejor que puede pasar es que no te cruzaras con él.
Es que en este caso, como hemos hablado ya del fútbol, y aprovechando el ejemplo del fútbol, por ejemplo, no apareció ningún defensa, ningún portero. Claro, no estaban en la lista de los máximos goleadores del FC Barcelona, ni han ganado... Sí, los mundiales los han ganado dentro de equipos con jugadores que han metido muchos goles. Entonces, no podemos comparar, pero Shaquille O'Neal, en su tiempo que estuvo en Los Ángeles Lakers, la superioridad demostró en zona,
no la ha demostrado nadie. Era aplastante, o sea, era el mejor. No había nadie que pudiera superarlo.
Un top 3 sería Jordan... Magic Johnson y Chamberlain, por ejemplo, sería un buen...
Yo creo que Kobe.
Yo pondría
a Kobe Bryant, ¿no?
Kobe por encima, porque hay mucha gente ahora mismo en la NBA que dice que Kobe Bryant está entre los dos mejores jugadores de la NBA.
Yo creo que eso fue una operación de... Para mí, una operación de marketing. Sí, los Lakers no iban bien. Y yo en ese top 3 que comentaba Sergio, pondría Michael Jordan, sin duda, en el primer puesto. Magic Johnson en el segundo... Y metería a Larry Bird en el tercero.
Bueno, pero independientemente, volviendo a lo que estábamos hablando antes, yo creo que, como hemos dicho, el Dream Team del baloncesto de Estados Unidos del 92 ha sido el mejor equipo de la historia, con el mejor jugador de la historia enteramente, porque, según se dice, ese Dream Team ahora mismo, a los Estados Unidos de ahora mismo, le ganaría por paliza. Y imagínate, cuando a España le cuesta jugar contra Estados Unidos y le gana a lo mejor de 20 puntos... ¿De cuánto le ganaría el Dream Team de antes a la España de ahora?
Volvemos a otra vez a que no se pueden comparar épocas, porque claro, el físico que hay ahora no es el que se mostraba antes. La superioridad, eso es cierto, la superioridad que mostraba ese Dream Team. No hemos hablado antes en fútbol, por ejemplo, pues si no se alargaba muchísimo el programa, de quién es el mejor, de mejor equipo. O sea, hubiéramos debatido aquí la España de Del Bosque y la Luis vida. Aragonés con el Brasil de Pelé. Y entonces se hubiera alargado mucho. Sin duda, no puedes comparar al Dream Team del 92 con el de ahora. Ahora quizás pues Dwight Howard aplastaría a Larry Bird en la zona. Pero claro, la calidad que mostraban con el resto de jugadores del mundo, el Dream Team en el 92, no es comparable a la de ahora.
Hombre, como dice José, está claro que con el físico que hay ahora y el físico que había antes, pues no se puede comparar. Pero lo que está claro es que el equipo de Estados Unidos de ahora, o sea, ha demostrado una superioridad aplastante, ha batido el récord de puntos en un partido, o sea, es que también ha aplastado a todo el rival que se ha puesto delante prácticamente. O sea, que también la superioridad es muy significante. Pero bueno, volviendo al debate que estábamos sobre el top 3, David, da tu opinión.
Yo, vamos, Michael Jordan y punto. O
sea, es verdad.
No tengo nada más que decir.
Es Jordan y los demás un escalón por debajo. Bueno, yo tengo dos cosas que decir, ¿vale? Rápidamente. Primera, tengo una referencia de mi padre respecto a Magic Johnson y me dijo que en cuanto a técnica y manejo con el balón era el mejor que él ha visto. Incluso mejor que Jordan en cuanto a manejo, ¿vale? Yo no he visto jugar a Magic Johnson, no te puedo decir. Pero era muy bueno. Y la segunda cosa es que a Kareem Abdul-Jabbar yo no he visto ni siquiera ni un vídeo suyo. O sea, no puedo debatir porque lo desconozco, José. Tú no, quizás sabrás algo, ¿no? Yo de... ¿Es marroquí?
No, es estadounidense. Pero hace poco...
De raíces marroquí, seguro. O sí, argelianas.
Los estadounidenses tienen de muchas procedencias. Después de mucho tiempo se hizo justicia y hace menos de un mes se le... En la puerta del Staples Center del pabellón de los Lakers se puso la estatua de Abdul-Jabbar homenajeándolo porque fue también uno de los jugadores más determinantes en ese equipo con Magic Johnson y compañía.
Bueno, y para terminar lo de el top 3 de la NBA, yo en mi opinión es evidentemente Michael Jordan en primer lugar, Magic Johnson en segunda posición y la tercera tengo aquí la discordia entre Larry Bird y Kobe Bryant, pero me quedo con el angelino Kobe Bryant.
Pues sin duda, ha ganado Michael Jordan, está por encima de todos y seguramente entrará en el debate de dentro de unos segundos de mejor deportista de la historia. Pero nombres como hemos dicho, Abdul-Jabbar, como Chamberlain, como Magic Johnson, como Larry Bird y como Kobe Bryant, son dignos de estar en la historia. Ahora dejamos el baloncesto y ya vamos con motor, que también hay grandes deportistas.
Fernández, y un saludo para la radio UMH.
Para sentirse bien se pueden hacer muchas cosas, pero pocas te reportan la satisfacción de salvar vidas. Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Y comenzamos con Correte GP. También vamos a hacer el repaso de los mejores deportistas en motor, aprovechando que no hay temporada y no hay noticias apenas sobre motor. Vamos directamente con ese repaso histórico de este último día del fin del mundo. Nos lo trae Sergio.
Bueno, vamos con la Fórmula 1. Tenemos a Schumacher con 7 mundiales. Indiscutiblemente para todo el mundo ha sido el mejor, pero yo creo que ha tenido el mejor coche durante 5 años seguidos. Y eso contribuyó a que ganara 5 mundiales. Pero corre allí una voz ahí en el paddock que dice que Ayrton Senna era sin duda técnicamente el más rápido también y el mejor. O sea, yo me quedo por lo menos con Ayrton Senna. He visto vídeos de él, sus míticos duelos ahí con Prost, por ejemplo.
Un poco antideportivo, ¿no?
Sí, cosas un poco fuera de lugar, ¿no? Pero al fin y al cabo, un tío rudo, fuerte y siempre competitivo. Y en motos tenemos a Ángel Nieto con 13, que debemos estar orgullosos de él. A Agostini con 15, el argentino, pero hace ya 60 años, hace mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Y es de valorar que se jugaban la vida porque los circuitos no tenían seguridad ninguna y corrían con dos ruedas y como podían. Y bueno, para mí el mejor ha sido Valentino Rossi. Vale que lo he visto, que a los demás no los he visto y todo el rollo, pero Valentino Rossi sin duda alguna, con el equipo que sea, exceptuando Ducati ahora que no es competitiva, Rossi es el mejor. Rossi es el mejor, con mayúsculas, y no hay más, ya está. Yo aquí, lo zanjo aquí, no dejo que ninguno hable porque Rossi es el mejor y no hay más. Es un espectáculo.
No voy a discutir con él, ¿eh?
Es un espectáculo.
No, en motor lo que hay que decir es que influye mucho, ya no la calidad futbolística de baloncesto y demás, influye también
el motor que lleves.
La máquina que tienes entre las manos. Pero
ese tío que se ha cambiado de equipo, ha ganado con otro equipo.
Como
y,
él dice.
Y lo mismo gana este año que viene, otra vez con Yamaha. Es un tío. Es magistral.
Es un tío grande.
Seguimos. Nadie debate.
Yo creo que sin duda es Valentino Rossi. Se nos va acabando el tiempo y vamos que aún nos queda el polideportivo.
Sí,
vamos,
pero paso rápido.
Y comenzamos con un polideportivo, ya no centrándonos en fútbol y en baloncesto ni en motor. Hay muchísimos nombres, seguro que se nos quedarán muchísimos. Pero hay que nombrar a gente en atletismo como Issam El Guerrou, como Kenenisa Bekele, como Sergei Bubka en salto de pértiga. Luego tenemos Jesse Owens. Luego tenemos, por ejemplo, en natación a Michael Phelps, sin duda.
El que tenía el récord, el que lo tentaba de los 80.
Mark Spitz era el siguiente que iba a decir. Otro nombre que también está entre los mejores de la historia es Muhammad Ali, en boxeo. Nadia Comaneci, la única mujer que ha conseguido un 10 en los Juegos Olímpicos en gimnasia rítmica. Luego yo quiero hacer una mención también a Teresa Perales. La tuvimos hace poco con nosotros y es una de las mejores deportistas paralímpicas y merece una mención también en este programa el deporte paralímpico.
Yo digo una pequeña cosa. En ciclismo, por ejemplo, exceptuando a Armstrong, que ha pasado lo que ha pasado... posiblemente sea un español, ¿no? Indurain,
uno de los mejores. Un día podremos hablar largo entendido de eso.
Sí, vale.
Indurain, Merckx, Hinault, hay muchísimos nombres.
El lunes podemos seguir.
Muy buenos.
El lunes podemos seguir hablando un poquito.
Se nos va a acabar.
Este lunes no creo, ¿eh?
Si se acaba el mundo.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, ya bello.
Ya, no, nos vamos. Un deseo para el 2013, rápido.
Pues nada, pues muchos éxitos para la selección española, sobre todo.
Que todos seáis felices. Y salud.
Salud para todo el mundo.
Y que Córrete la Banda siga igual de bien.
Y un deseo conjunto: que Tito Vilanova salga de su enfermedad y que sigamos disfrutando de él en los banquillos del FC Barcelona. Nos despedimos. Hasta después de Navidad. Felices fiestas y feliz año nuevo. Adiós.